Ser Podcast.
Faltan 22 minutos para las 7 de la tarde, a las 6 en Canarias. Rafa Panadero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, hoy hacemos una incursión en esta ventana al mundo, una incursión en el mercado laboral.
Sí.
Pero en algo muy concreto, igual que estos días es noticia en España, todo el debate generado por el aumento del salario mínimo interprofesional, hay otro asunto que lleva días coleando y generando también discusiones muy, muy interesantes, que es la palabra de moda para calificar los temas de discusión interesante, que es el absentismo laboral. El tema de las bajas laborales,
mira,
que de la pandemia para acá
se ha disparado.
Ha subido mucho. Hay que ver cómo lo hacemos aquí y cómo lo hacen fuera.
Exacto. Esto. Hablando de términos, el término correcto es incapacidad temporal.
Sí,
es
señor.
El término exacto. Sí, ¿no? Y bueno, la semana pasada daba la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, daba datos sobre esto en España. Dice que las bajas han aumentado en torno a un 60% entre el 17 y el 24. Uh-huh. La duración media también ha subido un 15%. Luego ya mirando en detalle, pues hay más bajas entre mujeres que entre los hombres. Los jóvenes tienen también más bajas que los mayores, aunque los de los mayores son más largas. 79 días frente a 46. En fin, esos son los datos. No estamos a la cabeza de Europa. Los que más bajas tienen son Eslovenia y Noruega. Así que, bueno, como siempre hacemos en esta sección, vamos a echar un ojo ahí fuera.
¿Está calculado el coste de esto, Rafa? ¿Hay alguna cifra?
Hay estimaciones. Hay estimaciones y fíjate, según la patronal de Cataluña, llegaría entre...
Entre
bajas directas y costes de oportunidad se puede llegar hasta el 10% del PIB. Pero ese es un dato demasiado alto quizá porque... bajas directas se quedan por debajo del 2%.
Ya.
O sea que estos datos hay que mirarlos con cuidado, pero vamos a ver también cómo lo miran ahí fuera, ¿no? Vaya. Vamos a preguntar en Alemania, Carmen Viñas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Carmen.
En Francia, Lucía Riera, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lucía, hola.
En Noruega, saludamos a David Fergar. Hola, David.
Hola, buenas tardes.
Hola, David.
Y en Bélgica, Enrique García Pozo. Enrique, ¿cómo estás?
Bonsoir.
Bien, bien, Enrique, estará bien, ¿no?
Sí, ah, vale. Un poco de frío me nos contaba.
¿Ah, sí?
Bueno, os voy a pedir primero algunos datos.
Nada, eso es quejarse solo.
Claro, Noruega, que te hablen a ti de frío, ¿no?
Aquí
bueno, y Alemania igual. Bueno, os pido algunos datos primero. Cifras de bajas, duración, así una primera foto. Yo creo que por alusiones, David, empieza tú, que ya hemos dicho que en Noruega estáis a la cabeza del ranking.
Pues sí, en principio eso suena como un dato negativo, ¿no? Porque Noruega es el país de Europa con mayor tasa de ausencia laboral por enfermedad y la tasa se sitúa en torno al 6-7% de las horas de trabajo perdidas, pero eso puede ser porque el sistema noruego es especialmente protector. Aquí se paga hasta el 100% del salario durante un máximo de 52 semanas, un año entero, y el año pasado de hecho hubo fuertes movilizaciones de los sindicatos para mantener estos beneficios porque hay sectores de la derecha que proponían reducirlo para disminuir este absentismo laboral, pero no lo consiguieron y siguen los mismos datos. Tras un año de baja, si la incapacidad se vuelve permanente, se puede acceder a lo que se llama el Luforetri, que es prestación por incapacidad, que suele rondar aproximadamente el 60% del salario. Y una curiosidad, en el modelo actual, los primeros 16 días los paga el empleador. Y esto tiene su origen en los años 70, cuando las comunicaciones eran más lentas y se hacían por carta, y el empleador asumía los primeros días porque la administración no recibía la notificación con suficiente rapidez. Y hoy algunos sectores consideran que esto es motivo suficiente para poder revisarse.
Hombre, pues sí, parece, ¿no? Ya, en fin, yo creo que han ganado en velocidad las comunicaciones. Oye, David, y más allá de esa cobertura, ¿pero hay alguna razón o algún origen, digamos, social o cultural que explique esos datos?
Pues yo creo que sí. Por un lado hay los factores sociales. Aquí está mal visto acudir al trabajo cuando estando enfermo. Enseguida los compañeros si te ven toser ya te dicen, mira a ver tú que no me contagies.
Claro.
Hay una fuerte conciencia social sobre la salud física y mental, y esto influye mucho que los trabajadores se quedan en casa cuando no se encuentran bien. Además, los problemas de salud mental, como la ansiedad, la depresión, el estrés, representan una parte muy significativa de estas bajas. Y ahora hablabais del frío, aquí llevamos 2 meses a 15 bajo cero, yo estoy como loco por pillarme una baja e irme para España.
¿Ahora a cuánto estáis, David, ahora?
Pues ya a mí creo que son 15 bajo cero.
¿Ahora mismo?
No lo tengo de delante, pero llevamos todo el día así, así que no te engaño mucho.
En Madrid tenemos 13 grados, no es por darte
ni tan mal
de entera, mía.
¿Pero sobre cero o bajo cero? ¿De qué
sobre cero, 13 grados. ¿Y en Alemania, Carmen, que te oía por ahí refunfuñar también?
Madre mía, es que aquí llevamos todo el día nevando. Vengo a la de la Berlinale y está todo el mundo alucinado, porque es que no para de nevar. Llevamos 2 meses de nieve ya, que esto es Narnia.
Bueno, no, mira, ahora mismo 8 bajo 0 nada más.
8-0, pues no te quejas.
8-0, bueno. ¿Y Enrique, vosotros ahí en Bruselas?
Nosotros estamos a 2 grados. Lo que pasa es que en Bruselas hoy es de esos días en los que tenemos todas las estaciones del año, ¿no? Porque ha salido el sol un poquito esta mañana, nos hemos emocionado, nos hemos lanzado a la calle. Claro, ha llegado una nube a los 2 minutos y
bueno,
agua.
A recordaros que eso es Bruselas.
Y nevó. Ya. Claro.
Y ya para completar, Lucía, en París, ¿cómo estáis?
Bueno, pues como a 8 más o menos. Bueno. Hoy ha hecho un día bastante soleado, aunque yo he estado saliendo a la calle, ha hecho bastante frío, la verdad.
Rafa, volvamos a la
Bueno,
baja.
Pues ya está aquí, ¿no? Digo, si queréis.
Sí, os he roto el plan.
Bueno, oye, hablábamos antes, David, hablábamos hace un momento antes de empezar la ronda del tiempo.
Sí, termino simplemente una cosa importante, que aquí también están las bajas, lo que aumenta los datos son las bajas por hijos enfermos hasta los 12 años. Cuando se tienen hijos menores de 12 años, se tienen, cuentan como dentro de una enfermedad propia laboral también. Hay hasta 20 días al año si se tiene un hijo y 30 días al año con todos o más hijos. Y esto amplía, por tanto, el dato de bajas, claro, porque no solamente enfermos los trabajadores, sino sus hijos.
Pero sí, un sistema con mucha protección, realmente. Oye, Carmen, ¿y en Alemania hay algo, no sé si algo cultural, como nos estaba diciendo David, de Noruega, o en Alemania funciona de otra manera?
Bueno, en cierta parte sí, o sea, en cierto modo sí, porque también está muy mal visto ir enfermo al trabajo, sobre todo, claro, si es una enfermedad vírica que implica contagio, enseguida te mandan para casa. Igual en guarderías o en colegios no puedes llevar al niño enfermo. Y también hay bajas cuando tu hijo está enfermo, pero no tan amplias como contaba David. Aquí son 15 días por hijo al año por progenitor, que bueno, no está mal. Las bajas aquí son un gran debate. El canciller Metz ha planteado públicamente que le preocupa mucho el elevado número de días de baja que están tomando los trabajadores. En 2025 cada trabajador cogió una media de 19,5 días por enfermedad al año, es muy alta. En 2023 había sido de 15,1 día, o sea que está subiendo. Y el índice de absentismo también es alto, se sitúa en torno al 6% de la fuerza laboral, lo que significa que de media 54 de cada 1,000 trabajadores estuvieron de baja por enfermedad todos los días del año.
Pero es una cifra muy alta, ¿eh? O sea, de promedio es 20 días de baja por enfermedad al año. Vamos, no sé, yo estoy pensando en la redacción de la SER. Y no,
¿Creen que puede haber aquí una razón técnica? Merz comentaba que bueno, la política que se puso en marcha después de la pandemia, que permitía obtener bajas médicas por teléfono, bueno, pues ha sugerido que hay que revisarla porque puede que esté influyendo en estos altos niveles de ausencia, ¿no? En el gobierno consideran que es mejor incentivar que las personas vuelvan al trabajo rápidamente y, bueno, pues han criticado esta medida tan alta. Otros líderes empresariales le dan la razón. Por ejemplo, el CEO de Allianz llegó a decir que Alemania era la campeona mundial en bajas por enfermedad. Lo que están planteando aquí desde la patronal es volver a lo que se llama un día de espera, que es lo que se tenía antes de la última reforma laboral. ¿Qué significa esto? Que es no pagar el primer día de baja para un poco desincentivar, ¿no?, las ausencias innecesarias.
Sí, esa fue la propuesta aquí en Noruega también para reducir, que fue luchada muy en contra.
Pero la que decías parecido, que pararon los sindicatos, ¿no?, en los últimos meses, el último año. Así que Alemania casi campeona mundial, ¿no?, por lo menos según para algunos CEOs de algunas grandes empresas. En Bélgica, Enrique, yo tiendo a pensar que con ese carácter europeo, las asocias a las instituciones, pues bueno, me lleva a imaginar que no van a ser muy dados a quedarse en casa, pero no sé qué decir. Dinos tú, Enrique.
Bueno, muy, muy rápido afirmamos, porque los datos oficiales nos llevan a desmontar varios mitos sobre estos países, que si son más responsables que nosotros, que si son más prudentes. Vamos a los datos, esto no es ningún juicio de valor en cualquier caso, pero según organismos oficiales, en Bélgica ahora mismo hay alrededor de 500.000 personas que o bien están de baja por enfermedad o tienen la incapacidad temporal para volver al puesto de trabajo. Estamos hablando, por contextualizar, de casi medio millón de personas en un país de casi 12 millones de habitantes y de unos 5 millones de trabajadores. Es decir, que aquí hay muchas bajas. Y el gobierno quiere ponerle coto. ¿Por qué? Porque Bélgica, como otros países del entorno, se caracteriza por tener un amplio y potente estado de bienestar, muy protector. ¿Qué ocurre? Que tenemos una deuda pública endemoniada y un nuevo gobierno federal, no tan amigo de las prestaciones sociales, y que considera que se está excediendo los médicos dando bajas por enfermedad. Así que quiere reducirlas, y quiere reducirlas en 100.000 en los próximos años. años, a través de dos vías. En primer lugar, la prevención, mejorar la asistencia sanitaria primaria, ofrecer más ayuda psicológica. Se entiende que en ocasiones se pueden evitar situaciones concretas que puedan acabar traduciéndose en que no se genere, pues, no sé, un estrés laboral en el trabajador que lleve a una baja. Y luego facilitar también medidas de conciliación. Pero el gobierno federal ha puesto el punto de mira también sobre las mutuas. Aquí cada trabajador tiene una mutua según el sector y quiere obligar a que las revisiones sean más a fondo y sobre todo obligatorias y presenciales, porque en ocasiones el gobierno se ha dado cuenta que las mutuas están dando, está prorrogando las bajas a través de citas telefónicas, ¿no? Sin hacer un control exhaustivo o presencial al trabajador, bueno, ojo, o al paciente, mejor dicho.
Quizás así algunos van a ver aquí la manera de meter mano al estado del bienestar.
Sí, bueno. Claro.
Hay que buscar, hay que encontrar un punto de equilibrio.
Nos queda
todo en la vida. Francia. Nos queda Francia.
Lucía, cuéntanos, ¿cómo está allí?
Pues nosotros ganamos a Alemania, ¿eh?
¿Ah, sí?
Ganamos a Alemania porque, mira, aquí los datos son de 2024, pero es el barómetro AIMING, los datos que he sacado señalan que los trabajadores franceses estuvieron ausentes una media de 23,3 días ese año. O sea, 11 días más que hace 10 años. Han subido muchísimo las bajas médicas y, mira, recordaréis a lo mejor que uno de los gobiernos macronistas que hemos ido encadenando en estos dos últimos años de crisis en Francia, el de François Bayrou, llegó a proponer un plan de recortes masivo que ponía el foco precisamente de este ahorro en gasto social en responsabilizar a los pacientes, porque estimó, según unos controles que hicieron durante 18 meses, que la mitad de las bajas médicas no estaban justificadas, ¿no? Es verdad que hubo un pico en la pandemia, que hemos vuelto ahora más o menos a los niveles previos a la pandemia, pero en la última década han aumentado un 30% las bajas, y en parte se explica, bueno, pues porque hay más trabajadores, una población activa más envejecida, pero los datos de la seguridad social también muestran, lo mencionabais antes, que la salud mental de los empleados se está deteriorando, y especialmente entre los jóvenes, que están creciendo las bajas laborales entre ellos, pues por temas de salud mental, sobre todo, ¿no? Los menos de 30 años son los que más bajas tienen.
Es lo que está pasando aquí en España, decíamos al principio también. Oye, más allá de los datos y de esta primera foto, así de manera rápida, os preguntaría por vuestras propias sensaciones como trabajadores que estáis allí y comparando con lo que conocéis o lo que os llega de España. Enrique, por ejemplo, empieza tú.
Bueno, yo encuentro que aquí no hay debate, ¿no? Yo pienso que, y estos son datos empíricos, ¿eh? No es ciencia, o sea, no son datos oficiales, pero por lo que veo a mi alrededor y por lo que hablo con la gente, los españoles somos más prudentes que los belgas. Aquí no hay ningún... Bueno, se entiende que cuando tienes algún síntoma, por ejemplo, de estrés, acudes al médico y el médico es el que te ofrece rápidamente una baja una baja por estrés. Es algo que está encima de la mesa y que es bastante habitual y que se habla con naturalidad y se comprende, ¿no?
Carmen, en Alemania, ¿cómo lo vivís? ¿Qué sensación tienes tú?
Bueno, por mi experiencia, os diré que aquí los médicos conceden la baja con mucha alegría y te dan como mínimo una semana por cualquier catarro. Es un tema que comentamos los expatriados con frecuencia porque nos choca mucho en comparación con España, ¿no? Lo sorprendentemente fácil que es conseguir aquí una baja porque el médico te la ofrece enseguida. Es muy chocante para nosotros y además el número de días siempre es muy amplio.
Bueno, David, en Noruega, tu experiencia y algún caso que conozcas, si has tenido conocimiento de algún caso que te haya llamado la atención.
Bueno, aquí se parece bastante a Alemania, por lo que veo. Si por un lado sí que existe la percepción en algunos sectores de que los médicos conceden bajas con relativa facilidad, especialmente en casos de salud mental o dolencias difíciles de medir objetivamente, pero lo principal es la figura que hay aquí del Egenmelding, que está basado en la confianza, que permite al trabajador declararse enfermo sin certificado médico, que son hasta 3 días consecutivos y hasta 4 veces al año. En algunas empresas es 8 días consecutivos, 24 días al año, que es para poder conciliar un poco mejor, y todos pues conocemos a alguno que usa estos días para redondear sus vacaciones, aunque no, y de hecho algunas encuestas han indicado que alrededor de un 15% reconoce haber cogido una baja cuando podía haber ido a trabajar.
Y Lucía, ¿tú conoces algún caso personal que te haya llamado la atención en Francia?
Sí, aquí se nota mucho también que en Francia el despido es más fácil que en España, ¿no? Y la gente que ha firmado un contrato indefinido pues se siente bastante intocable y da pie a que, no todo el mundo, claro, pero a veces hay gente que le echa mucha cara. Yo recuerdo a un compañero que cogió una baja por estrés a los pocos meses de haber firmado el contrato, la estuvo alargando durante un año y luego encima se acabó yendo con una indemnización acordada con la empresa que se lo quería quitar de encima como fuera. Otra colega, por ejemplo, consiguió una prescripción médica por dolor crónico de espalda, la empresa le pagaba el taxi para ir y volver del trabajo a diario por esa prescripción médica, pero luego cuando pidieron voluntarios para ir a una cobertura al extranjero. Ella quería ir, se presentó y la enviaron a ella. Ya no le dolía la espalda, ¿no? Entonces hay gente sí que bueno, tiene tiempos parciales muy beneficiosos. O sea que quien da con un médico con la mano suelta para las bajas, como decía Carmen, pues le va muy
bueno,
bien.
Bueno, pero no todo va a ser picaresca. David, por ejemplo, no, en Noruega, ¿algún caso concreto, algún ejemplo?
Claro, yo no sé si me estoy volviendo muy noruego y la inocencia me puede, pero yo prefiero no fijarme tanto en los casos de abuso que todos conocemos, pero sí alabar un sistema que defiende el que está enfermo de verdad, que está protegido. No hay que decir se toman bajas si no tuvieron que tomarse las bajas. Hay que preguntar y si es qué verbo sería el correcto en este caso. Y de hecho hay un caso sonado en Noruega que no fue el de alguien que se aprovechó del sistema, sino un fallo del sistema que penalizó a personas que estaban recibiendo prestaciones sociales de Noruega mientras vivían en otro país del espacio Schengen, lo cual sí se permitía por el acuerdo firmado por Noruega con la Unión Europea, y tuvo que indemnizar a más de 2.000 personas por este motivo.
Sí. Bueno, pues oye,
una ronda muy rápida sobre gastos, si tenéis alguna estimación.
Es que en España el promedio va entre 12 y 15 días al año.
Sí, por eso. Pero ¿y esto cómo afecta? ¿Cómo se paga esta gestión de las bajas? Carmen, por ejemplo, rápidamente, ¿tenéis algún dato?
Sí, a ver, un análisis del Instituto de Economía Alemana calculó que los costes asociados al absentismo por bajas laborales, son datos de 2024, alcanzaron los 82.000 millones de euros. Wow. Incluye lo que pagan las empresas por salarios durante los días de baja y otros costes directos derivados de este ausentismo.
Lucía, ¿alguna estimación en Francia?
Sí, aquí la factura para la Seguridad Social superó los 17.000 millones de euros en 2024, cuando en 2015 eran unos 10.000, o sea que subió bastante. Sí, sí. Pero bueno, fijándonos en el coste total del absentismo para el país, se calcula, pero esto sí que son estimaciones, que puede andar por los 100.000 millones al año, incluyendo otros costes, ¿no?, de la empresa.
Y en Bélgica, por cerrar, más allá de los costes, si hay una cosa, Enrique, que nos comentabas, ¿cómo es esto de la prestación por desempleo indefinida?
Sí, la verdad es que es algo que a mí me llamó mucho la atención cuando me mudé aquí. Aquí, Bélgica tiene una prestación por desempleo indefinida, es decir, que puedes estar 8 años cobrando el paro o 15. Si te echan a los 58, bueno, puedes estar sin trabajar hasta que te jubiles. Pero bueno, esto se acaba. Hay que meter tijera, lo decíamos antes, si el gobierno federal no ha perdido tiempo, entiende que esto es insostenible y ha aprobado poner fin al paro indefinido del que han disfrutado los belgas históricamente a partir del 1 de marzo. La prestación por desempleo pasará a tener ya una duración limitada, una duración máxima de 24 meses. Es verdad que esto se argumenta por el enorme incremento de la deuda pública en los últimos años, decía el primer ministro Bart de Wever hace unos días, que el estado de bienestar en Bélgica es insostenible si no se empieza a recortar. Pero es verdad que este debate está acompañado por cierta musiquita muy simplista, creo yo, porque hay quien se aprovecha para poner argumentos un tanto clasistas y yo diría que también racistas, porque esto está acompañado siempre con un argumentario de son los migrantes quienes se aprovechan de estas, de estos beneficios, etcétera, ¿no?
Pues bueno, Carmen, Lucía, David, Enrique, oye, gracias por este repaso y a cuidaros del frío, ¿no?
¿Sí?
Os tengáis que coger
sobre
una
todo,
baja.
Sobre todo.
Hasta un abrazo.
Adiós. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.